Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, Sari Zorio y Carmen Leínez os dan la bienvenida a este nuevo programa de Cruce de Caminos. Y hoy tenemos una sorpresa, pues vamos a realizar un ejercicio de deseo. El tema de este cruce de caminos es la moda. Y solamente mencionar este sustantivo ya crea un sinfín de connotaciones en nosotros. Ninguna tiene que ver con la tristeza, ni con el cielo gris, ni con nada negativo. La moda es juventud, luminosidad, festejo, aunque por detrás hay también empresa, trabajo, nervios, tensiones, dudas. De esta ambivalencia en el mundo de una de las bellas artes, vamos a tratar hoy con dos valencianos que son en la actualidad dos referencias en el ámbito de la creación y de los negocios vinculados a la moda. Me refiero a la joven diseñadora Rocío Alonso, creadora de la marca Lulú Lucía, y al experto en moda y asesor de imagen Juan Carlos Martínez, responsable de la moda para mujer en el centro de la Avenida de Francia, de unos grandes almacenes de la ciudad de Valencia. Buenos días a ambos y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en nuestros estudios.
Hola, gracias.
Rocío Alonso es, como he dicho, valenciana. Ha trabajado como patronista e ilustradora para numerosas empresas. Ha participado en debates, mesas redondas y colaborado en revistas. Ha presentado sus colecciones en varias pasarelas españolas y actualmente es diseñadora e ilustradora en su propia marca de ropa, Lulú Lucía. Rocío, ¿cómo surgió en ti la idea de dedicarte al diseño de moda? Al margen del natural gusto por el vestido, el estilo y la creación de tendencias, ¿influye también el aura de glamour que rodea el mundo de diseñadores?
Bueno, a ver, la primera pregunta, el diseño. Yo, bueno, cuando estaba estudiando, yo era una estudiante, o sea, bueno, los estudios no eran lo mío, y yo siempre me ha traído mucho lo que eran los colores en las telas. Nadie de mi familia se ha dedicado a la moda, ni tiendas, ni... Y yo creo que un poco fue pues enfocarlo pues a ver lo de las telas y colores, cómo lo podía combinar, y entré en la Escuela Superior de Diseño aquí en Valencia y fui pues eso un poco enfocando a lo que era la moda y realizar colecciones y todo.
¿Y cómo fueron tus comienzos? ¿Siempre has trabajado como diseñadora en la firma bajo la que te ocultas ahora, Lulú Lucía?
Sí, yo siempre he trabajado diseñando. Bueno, también he trabajado, que lo que también me gusta mucho, el contacto con la gente. Lo que era la parte de diseño, que eso está muy bien. Y es un poco también el hecho también de trabajar, pues eso, en vendiendo ropa. Un poco también, o sea, desvinculado también de lo que es solo el diseño y el dedicarme solo al mundo de telas, colores. Entonces eso también es la parte que me ha ayudado a también desarrollar y lo que es Lulú Lucía.
¿Y crees que un diseñador ha de tener en mente un público internacional o plural, o ha de profundizar en sus raíces para a partir de ahí abrirse un nicho en el mercado? Pienso, por ejemplo, en las prendas de alta costura que caracterizan a buena parte de diseñadores africanos o japoneses y en las que recordamos la influencia de sus culturas tradicionales.
Claro, es importante, o sea, yo creo que también baso mucho a la hora, bueno, hago los estampados de las telas, las diseño yo, y yo creo que eso también es muy importante, lo de las raíces que comentabas. Inevitablemente, a mí el tema de colores, el mezclarlos, yo creo que un poco aquí en Valencia, el sol, el mar, sí, yo creo que es inevitable, influye mucho,
sí, claro. Y antes de crear un diseño, ¿realizas investigación de mercado? ¿O te dejas llevar prioritariamente por el gusto y por aquello que para una determinada temporada te apetece hacer?
Sí, yo soy más de lo que me apetece hacer, un poco por lo que te comentaba de los estampados. Yo empiezo siempre a hacer las colecciones por los dibujos que hago. Entonces yo creo que es un poco más lo que me apetece hacer y lo que... No sé, lo que he ido captando del día a día, de ver esto, y luego, por supuesto, investigando. También creo que es parte importante.
Y la misma pregunta te podría formular con respecto a los clientes. ¿Se diseña de manera distinta para un desfile de alta costura que para una colección de prêt-à-porter?
Sí, yo es que creo que son dos cosas totalmente diferentes. Yo pienso que sí que... O sea, alta costura yo lo... lo veo más personal a las, o sea, exacto, lo que es a la persona, ¿no? Viene una persona a hacerse un traje, a hacerse un, y entonces sí que te influye mucho cómo es a la hora de diseñar para claro, la clienta, claro. Y el pret-a-porter es lo que te comentaba, es un poco hacer lo que me apetece en ese momento, más la parte de investigación, por supuesto.
Pues para este programa, que pretendemos sea fresco y alegre, hemos seleccionado cuatro grandes temas de la música pop. El primero de ellos, el más antiguo, es Never You Need Somebody, de Rich Ashley. Juan Carlos, desde muy joven te dedicaste al mundo de la moda, no solo tanto en especialista, sino también como creador, aunque esto es una especie de secreto que no les diremos a nadie. ¿Qué significa para ti la moda?
Hombre, pues, bueno, lo primero, saludarte, buenos días, estoy encantado de estar aquí contigo.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Carmen. Y la moda realmente es mi vida, o sea, son 36 años de mi vida dedicado a este negocio y que edad pues sigo disfrutándola. Entonces, la verdad es que está vinculada ya a mi forma de vivir, a mi forma de llevar mi vida y esto es lo que realmente significa para mí la moda. O sea, es algo que ya
tu vida
va pegada completamente a mí.
Y una pregunta en paralelo. ¿De qué se ocupa un asesor de imagen? ¿Qué se pretende con esta figura? ¿A quién va dirigida?
Bueno, esa es una figura emergente, nueva, que se desarrollará, yo entiendo, en los próximos años, que en principio pues ahora está costando un poco más, que tienen algunas personas como artistas, como gente que se dedica al mundo del espectáculo, que siempre llevan políticos, van llevando ya todas estas personas que les asesoran y que de alguna forma entienden y saben de la importancia de la imagen que uno, digamos, desarrolla, ¿no?, de cara a la sociedad. Entonces, esta gente se prepara muy bien y entra, digamos, en estudios tanto del cuerpo humano, tanto de la cara, el visajismo, como la iconología, es decir, toda la imagen que uno quiere dar a los demás, no solamente la que uno tiene, sino que además podemos manejar la imagen que nosotros podríamos dar de cara a la sociedad. Entonces, por eso es tan importante, imagínate para un político, por ejemplo, lo importante que puede ser la imagen que uno
muchísimo,
quiere dar, ¿no?
Por supuesto.
Por eso la asesoría de imagen cada día pues va cogiendo fuerza y estoy convencido que en unos años pues se va a imponer.
¿Y no resulta arduo estar siempre pendiente de los cambios de la moda, tan constante y sobre todo si se ha de realizar tal labor teniendo las cifras de venta en mente y saber que uno no puede fallar?
Bueno, las cifras de venta es la cruz. El tener que estar pendiente de la moda es la cara. O sea, lo verdaderamente divertido de este trabajo es la moda. Realmente lo divertido es encontrar las nuevas tendencias y que es cambiante y que cada semestre pues te obliga, sea otoño, invierno, primavera, verano, a vivir una nueva aventura de colores, de formas, de diseños, y además todo lo que va aparejado con el mundo de la complementación, del maquillaje, todo lo que alrededor va con la moda, que no solamente se trata de la ropa, sino todo lo que es el concepto total, con lo cual eso es lo verdaderamente bonito. Lo triste es que tengamos que arrastrar los objetivos, pues como siempre en todas las empresas, lógicamente, pues hay que vivir. Y los objetivos comerciales de venta, pues no podemos prescindir de ellos. Y también pues sí, nos obliga también a investigar sobre ellos y cada vez mejorarlos, cómo sacar mejor rendimiento y cada día mejorar un poquito más. Pero verdaderamente hay que convivir con las dos opciones, no nos queda más remedio.
Pues nada, seguir así.
Así es.
No hay más remedio. En el espacio que diriges y donde no solo están las grandes firmas internacionales, sino también diseñadores valencianos, ¿qué tienes en cuenta a la hora de elegir un diseñador para un corner?
Hombre, esta es una pregunta muy bonita, porque a mí los diseñadores valencianos me gustan especialmente, ¿no? Yo tengo varios iconos, especialmente para mí, que era muy jovencito cuando pasaba por la Plaza del Trossal, allí en la calle San Jaime, donde estaba la tienda de Francis, que siempre me ha encantado, siempre me ha parecido un genio, porque creo que más allá de diseñar moda, pues tiene un punto de artista,
sí,
siempre
es
especial.
Verdad.
Luego encontraba mucha más gente en el camino y la verdad que encontraba a Carlos Haro, encontraba a Rocío, encontraba, o sea, mucha gente muy, muy interesante, Dolores Cortés en el campo del baño, y la verdad es que aprendes muchísimo con ellos. Y a la hora de elegir un diseñador, pues yo recuerdo que me dijeron, hay un chico en Aldaya que tienes que ir a verlo, que hace un pase en la plaza y en Aldaya. Tradicionalmente Carlos Haro hace esto. Y fui a verlo. ¿Y qué me pareció y por qué quise elegir que Carlos estuviera con nosotros? Porque me pareció que lo que veía ahí arriba tenía mucho talento, o sea, sinceramente. Y hablamos con él y nos juntamos y bueno, y Carlos estuvo con nosotros un tiempo también teniendo sus colecciones en el Corte Inglés, pero fundamentalmente hay algo cuando lo ves en la pasarela, que yo no sé ya es sí, por deformación profesional, cuando llevas algunos años, que te da una sensación, hay un duende especial, ¿no? Todo el mundo tiene esta habilidad y ahí están al final los que posiblemente consiguen, y aún así, teniendo talento, a veces tampoco lo consiguen, porque es un campo muy, muy difícil.
Muy difícil, claro, lo comprendo. Y Rocío, la misma pregunta podría hacerte a ti. ¿Es difícil disponer de un córner en unos grandes almacenes?
Hombre, a ver, sí que yo tuve, la verdad es que tuve la suerte de pertenecer a Dimova, que es la asociación de diseñadores, y contactar, gracias a ellos, contactar con la disponibilidad, sí, de tener el córner y estar ahí. Pero sí que es verdad que es difícil. Sí que es difícil. Sí que es difícil, pero bueno, ahí está también, ¿no? El trabajo y el ser constante y el, no sé, no poner barreras a esto. Es decir, bueno, yo le he tenido la suerte por Dimova y conocer a Juan Carlos, la verdad. Es verdad.
Ha sido importante.
Sí, sí. Y que hayan apostado también en renovar y en que Lulu Lucía esté ahí. O sea, que la verdad.
¿Y quién corre el mayor riesgo, el diseñador o tú?
Ay.
Es difícil. ¿Tú qué opinas,
yo,
Juan Carlos?
La parte que nos corresponde a nosotros, yo creo que la corren los dos. Y te voy a explicar por qué. El diseñador corre porque es el que expone su colección y tiene que gustar. O sea, al final volvemos a lo que hablábamos al principio. Está en ese equilibrio entre que la colección, el diseñador tiene que tener talento, pero además tiene que vender la colección. Y en un caso como nosotros, en una superficie grande o en una tienda pequeña, el metro cuadrado, la exposición, la rentabilidad que tenemos que sacarle a un diseñador, pues tiene que tener unos mínimos, porque si no, aun gustándote mucho el diseñador y aun reconociendo que puede tener, como te decía antes, mucho talento, no podríamos soportarlo, evidentemente. O sea que al final la parte económica también tiene un peso muy, muy importante. Por eso yo hablaba de la dificultad que tiene un diseñador para hacerse un hueco en el mundo de la moda, porque hay muchos diseñadores, hay muy buenos diseñadores, y no es fácil. No es fácil el que tu ropa luego además llegue como tiene que llegar al público, que es la última palabra, no lo dudemos.
No, es verdad, es verdad. Y, Rocío, ¿hay competencia entre los diseñadores valencianos o el nivel de lucha para conquistar pasarelas, revistas o puestos de venta se halla a otro nivel?
No, yo no creo, bueno, no sé, yo te hablo un poco por la experiencia que he tenido. No, yo creo que es importante tu trabajo y ver hacia dónde quieres llevar o qué es lo que quieres, no sé, ir más adelante o todos los días, sino tampoco competencia, sí, que claro, sí que existe, o sea, existe en el...
Bueno,
en
es que si no, no sería.
En el campo hay un poco, pero que... Pero no sé, sí.
Sí, pero realmente al final el que va a decidir es el público, volvemos a lo mismo. O sea, que la competencia podrá existir toda la que quieran, podrás encontrar un buen sitio, podrás entrar en el mercado, te podrás tener la facilidad de poder exponer tu producto, pero la decisión final de que sigas en ese mercado va a ser el comprador.
Juan Carlos, ¿la moda valenciana tiene más o menos proyección nacional e internacional que habría de tener?
Hombre, nunca se tiene la proyección que se debería tener. Siempre nos vamos a quedar cortos. Yo creo que el potencial de la comunidad valenciana en diseñadores es muy alto. Y aquí sí que hay a veces, y lo hemos vivido en estas últimas jornadas que hemos tenido sobre la Fashion Week en Valencia y tal, que no acaban de ponerse muy de acuerdo todavía en aunar, digamos, el esfuerzo todos a una. Yo espero que un día eso se consiga, y realmente creo que hay muy buenos diseñadores en la comunidad y desde luego necesitarían tener muchísima más proyección.
Pues una nueva pausa. Nos vamos ahora con la cantante estadounidense de origen armenio Cher y su tema Believe. How Rocío, tú que eres diseñadora, mujer diseñadora me refiero, a ver si nos sacas de una duda. Los primeros nombres y los míticos del diseño de moda son femeninos y ligados a París, como Coco Chanel, Elsa Schiaparelli. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, los grandes diseñadores han sido casi siempre hombres. ¿Crees que esta tendencia ha empezado a invertirse? ¿Piensas que la ropa de mujer acabará siendo diseñada solo por mujeres?
Madre mía, pregunta. Yo es que, a ver... Yo es que tengo un concepto más, o sea, de lo que es el trabajo, o sea, de lo que es el... Independientemente, bueno, que es importante que el nombre de mujer esté vinculado a una mujer, pero yo creo en el trabajo que hacen los diseñadores independientemente de la duda esta que plantea.
Bueno, yo también estoy de acuerdo, a mí me da igual que sea un hombre que, un,
es verdad,
que una mujer.
Absolutamente igual.
Juan Carlos, ahora voy contigo. Tú que ves la pregunta desde otro punto de vista, ¿las compradoras buscan una determinada marca? Si lo hacen, ¿prefieren que sea de una marca regida por una mujer como Donna Karan, Carolina Herrera o la actual Versace? ¿O esto les resulta indiferente si la prenda les acomoda y les gusta?
No, resulta indiferente. O sea, realmente no hay un peso de marca por hombre o por mujer, dependiendo de quién diseñe. Realmente la mujer de hoy en día lo que tiene es una variedad terrible de marcas, o sea, hay un mercado amplísimo de marcas, y realmente la mujer cuando entra en nuestros negocios y va buscando ropa, lo que va buscando es algo que le favorezca, o que ella cree que le pueda favorecer, o incluso que le puedan aconsejar, porque hay veces, claro, que hay personas que no tienen muy claro exactamente qué es lo que buscan, aunque sí para qué, pero no muy, muy claro qué es lo que tienen que llevar. Y realmente al final o bien se dejan asesorar o bien las que tienen las ideas más claras, que pueden tener algún diseñador favorito, pero hay quien son amiguísimas de, no sé, de Adolfo, sí, Domínguez, y hay quien son amiguísimas de Purificación García, y no, realmente no hay una diferencia. Yo creo que creen en el creador, no independientemente de que sea hombre o mujer.
Eso es estupendo. Rocío, ¿piensas que los buenos resultados de una colección vienen siempre de hacer mejor las cosas que la competencia, o hay otros factores más importantes que este?
Yo creo que sí, yo creo que es lo que comentábamos, sobre todo cuando han ido bien lo de las ventas o han ido bien la colección a lo largo del año. Yo siempre pienso que es por lo que apostamos, que es la calidad, que es lo que al fin y al cabo comentábamos de los clientes, que es lo que buscan y es lo que...
¿Y cómo lo ves tú, Juan Carlos? ¿Es muchas veces una sorpresa ver qué ha sido lo más vendido, o la experiencia te hace saber de antemano quién o qué se va a vender?
Pues mira, te puedo decir que no solamente yo como responsable, sino las vendedoras, que son las que realmente tocan el producto de una forma muy, muy directa. Cuando entra un producto en la tienda y todavía prácticamente no lo has puesto en el expositor, te puedo garantizar que en un porcentaje muy alto ya saben si se va a vender o no. Claro, aquí jugamos con cierta ventaja, porque yo siempre he dicho que no me gustaría ser comprador, y es que comprar a 8 meses, 9 meses vista lo que se va a llevar, por mucho que la gente que haya, que los buscadores de moda hayan dado ya, digamos, una referencia, hecho unas tendencias sobre la moda y más o menos lo que se puede llevar, eso es una cosa. Y otra cosa es acertar con lo que luego el público va a querer llevar o lo que se va a encontrar favorecida, porque hay tendencias de moda que, por más que sean tendencias de moda, te las pones,
sí,
y no te ves. Entonces sí es cierto que hay veces que la mercancía entra en la tienda y ya con un poco el factor que ya sabemos un poco por dónde anda la tendencia del público, pues sabemos que esa mercancía prácticamente sin descolgarla de la percha va a ser un éxito de ventas. O sea, eso está clarísimo. Es decir, hay una cantidad de prendas que están ya bautizadas nada más llegar a la tienda.
Y una pregunta para ambos. ¿En qué grado influyen las revistas de moda en los gustos de las compradoras, y en qué grado lo ofrecen los famosos de la televisión y las series? Eso es muy importante, ¿no?
Claro, yo creo que eso es muy importante. Es que, ¿no?, es como un escaparate que creo que, yo qué sé, pues ya luego que te guste o que no te guste, pero creo que es un escaparate muy importante, tanto revistas como ahora toda la internet, Facebook, todo esto. Yo creo que y eso es bueno también cara como diseñador, también un poco ese escaparate.
Yo ahí debo decir que cuidado también con las revistas, ¿eh? Porque hay veces que van, sí, muy bien, y hay veces que no van
muy
tan
mal.
Bien. Entonces, claro, también hay que saber discernir. Y ahí es donde también entraba un poco el factor de la asesoría de imagen que hablábamos antes. Existen una serie de premisas, existe también una serie, digamos, de protocolo, ¿no?, que realmente depende al acto que vayas, depende al sitio donde vayas, puedes ir mejor, puedes ir peor. y esto también hay que saber discernirlo, ¿no? Entonces, a veces el que salga una actriz o que salga un personaje famoso o conocido vaya vestido de una forma peculiar no quiere decir que por la mañana para irte a trabajo te lo puedas poner y que vayas vestida de tal guisa, ¿no? Y a veces hay señoras de estas características o señores de estas características que no tienen mucho gusto y que no van excesivamente tampoco bien vestidos, con lo cual una de las cosas muy divertidas que hacemos muchas veces es coger las revistas de moda y hacer una analítica sobre, sí, sobre cómo va la gente en las revistas de moda, que también nos sirve como ejercicio práctico para nosotros, para nuestro trabajo.
Ya. Juan Carlos, ¿un diseñador ha de someterse a unas coordinadas fijadas de antemano para acceder a los grandes espacios de venta? Es decir, ¿ha de contar con una potente infraestructura, capacidad económica de inversión, recursos para responder a un aumento de demanda? ¿O por el contrario puede ser minoritario y acceder a un córner en la Avenida de Francia si gusta de su propuesta artística?
Según nuestro criterio y según estamos haciéndolo estos años, pues aquí tenemos un ejemplo claro, que es Rocío. Nosotros estamos intentando, sobre todo con los diseñadores valencianos, llevamos 3 años, en el cual estamos aportando un espacio para que ellos puedan, digamos, entrar y desarrollar y, sobre todo, que puedan crecer. Ya lo hemos hecho con muchos de los diseñadores de aquí de la Comunidad Valenciana. El tema es que, evidentemente, necesitas una cobertura. Para poder tirar adelante hoy en día con una empresa, necesitas una cierta cobertura y por eso es tan difícil abrirse paso en el mercado, porque necesitas, claro, una inversión en los espacios. Bien montes una tienda o bien sea un espacio en el Corte Inglés, necesitan de una inversión inicial, evidentemente, y bueno, pues no es fácil para la verdad, para los diseñadores jóvenes abrirse camino. Por eso, pues las grandes multinacionales, que ya están, digamos, más asentadas, son las que van ganando, digamos, cada día más ese concepto de marca, ¿no?, que es muy potente, que es muy fuerte y imposibilita un poco a veces que los diseñadores nuevos pues consigan espacios para ellos, ¿no? Un poquito complicado.
Yeah. Rocío, ahora que las grandes marcas parecen haber decaído, ¿crees que puede abrirse un hueco para las jóvenes diseñadoras?
Sí, yo creo que sí. Es difícil lo que estaba comentando Juan Carlos. Es muy difícil el empezar, el posicionamiento de la marca, pero yo creo que sí, y aún estando, es lo que comentaba, aunque soy muy pesada, pero es que yo confío mucho en el trabajo, entonces yo creo que haciendo las cosas, o sea, trabajando, las experiencias de haber trabajado en un sitio y todo, enfocándolo a lo que tú tienes claro y seguro, yo creo que es difícil, pero bueno.
¿Tú piensas lo mismo, Juan?
Sí, yo, claro, como me muevo también en los dos terrenos, como hablábamos antes, eso, que es el tema del presupuesto y el tema de lo que es el diseño puro y duro, ahí pues sí hay una anécdota que a mí me gusta recordar a veces, y es que en una conferencia que dio Roberto Verino comentaba, y había mucha gente de la Escuela de Diseño, pues con una ilusión terrible, con todos sus bocetos, con todos sus dibujos, con todas sus propuestas. Y claro, y ante la pregunta parecida a la que tú nos has hecho, que le hicieron a Roberto Verino, él contestaba que él tenía una fábrica en Berín y que tenía pues casi 100 trabajadores, creo que en aquel momento, y que tenían la costumbre de cobrar todos los meses.
Claro.
Entonces esto es lo que, no es por desilusionar a nadie, no quisiera ni muchísimo menos, porque todo lo contrario, soy un firme creyente en los creadores, pero está claro que no es tan de color rosa como pensamos, sino que hay una cierta dificultad y que luego, una vez incluso cuando estás arriba, viene la otra parte, que es el mantenimiento de una marca, de un estatus, de una firma y de un concepto que, claro, que tiene que seguir adelante. No se trata de que 2 años te vaya muy bien, sino que eso luego en el espacio-tiempo también se mantenga, incluso sea capaz de crecer, que es lo que sería verdaderamente interesante.
Pues sí. Pues ahora un nuevo interludio musical y una canción mítica, Ain't Boring, de los Pet Shop Boys. Perdón. Thank you.
Because we were never being boring. We had too much time to find for ourselves. And we were never being boring. We dressed up in thoughts and thoughts make a
Rocío, ¿qué ofrece Lulú Lucía que la diferencia del resto de diseñadores valencianos, españoles y europeos? ¿Cómo definirías tu firma?
A ver, yo Lulú Lucía, yo siempre apuesto por lo que es la calidad. Yo en eso sí que soy muy constante. Me gusta mucho que yo controlo mucho los tejidos, controlo el patronaje, quiero que sea de una calidad que eso luego el cliente lo aprecie. Yo creo que es un poco el fin de Lulucia. Cuando las estampaciones, exactamente lo mismo, las serigrafías, todo muy muy controlado, y yo creo que Lulucia lo que apuesta sobre todo es por calidad.
¿Y tu labor como ilustradora influye de algún modo en las prendas que luego diseñas? ¿Vistes personajes con tu ropa o dibujas ropa que luego llevas a la tela?
No, yo siempre dibujo, sí, yo es lo que te comentaba antes. Siempre empiezo haciendo lo que son los estampados. Eso es lo primero, los dibujos.
Lo básico.
Sí. Y en base a eso es cuando ya luego empiezo a pensar y a crear lo que es la ropa posteriormente. Pero en principio siempre dibujando, sí.
¿Y tu ropa es para mujeres de cualquier edad o está pensada para alguna en concreto? ¿Crees que las barreras que antes estaban fuertemente delimitadas de ropa para adolescentes, jóvenes, clásica, Juan Carlos ya se ríe, se han borrado y ahora una mujer de 60 años con buen tipo o con menos bueno, bucea también en la selección de juventud? La sección de juventud.
Yo creo que sí. A ver, Lucía también apuesta pues un poco por cualquier, no tiene, pienso yo, una edad de decir. Yo creo que lo que te atrae o lo que es eso, el estampado, luego a la hora del tejido, yo creo que no hay ninguna barrera de decir a tal edad. Yo no apuesto, o sea, desde luego Lucía no apuesta por eso.
Apuesta, sí, apuesta, ¿no? Porque lo podamos,
exacto,
llevar.
Que se pueda llevar, pero no que para crear ninguna barrera de
eso,
nada,
eso me parece perfecto.
Creo que ya es hasta un logro social, ¿no? Hoy en día realmente, y me reía por eso, porque ya hace mucho tiempo yo hice un experimento un día mirando señoras por la espalda, en el pasillo de nuestra empresa,
sí.
¿No? Y invité a varios compañeros a hacer el mismo ejercicio porque tenía una teoría que se demostró que era cierta. Y era que realmente ya no diferencias de espalda prácticamente a una jovencita y a una señora. Y es cierto, o sea, es que realmente ese tabú de la ropa, ¿no? Que una señora con 40, 45 años antes vestía que parecía ya casi una ancianita, y que realmente las chicas jóvenes tenían un look diferente. Hoy en día realmente eso ya no existe, al contrario, las señoras van vestidas fabulosas, súper jóvenes, van estupendas, y realmente dan una imagen con una edad, yo no voy a decir mayor, porque es que yo creo que ya no hay nadie mayor, o sea, hoy en día creo que todo el mundo desarrolla plenamente su vida a la edad que esté, ¿no? Entonces, eso se está llevando también a la ropa y creo que la gente es mucho más libre en ese sentido y mucho más feliz a la hora de vestir que lo era antes.
A mí me parece estupendo. Yo ayer en el banco entablé conversación con una señora y hablando de la edad, tal, yo digo, ¡ay, mi madre mañana cumple 89 años! Y me dice, ¡ah, sí! Pero mire, iba vestida, llevaba casi minifalda con estos vestiditos sueltos que se llevan ahora y me dice, yo voy a cumplir 91. Sí. Bueno, me quedé alucinada porque es que tú no sabes de pelo, de maquillada y bueno, eso es un gusto. A mí
incluso
me parece
algunas señoras
estupendo.
Que ahora les enseñas ciertas prendas y te dicen, oiga, es que esto es de señora mayor y la ves que seguramente ya a los 25 no los va a cumplir. Pero quiero decirte que ya incluso les ofende un poco que les enseñes alguna prenda que tenga un cierto corte, un poco más clásico.
Sí.
Con lo cual esto es un lujo.
Y bueno, por lo que dices, es tu experiencia también, que hay señoras como el tipo malo que visten llamativos colores también.
Ya
tampoco
no importa tanto ya realmente, creo que hay mucha más libertad. De hecho, si te das cuenta, las tendencias de moda hoy en día, cuando coges cada semestre y coges las campañas de tendencia de moda, el abanico de tendencia es absolutamente abierto y es muy grande. Antes la moda era mucho más concreta, era más reducida. Y si te das cuenta, no es que venga todo, porque sí que hay unas pautas y esas pautas están marcadas, sí están marcadas porque hay un mundo muy amplio dentro del mundo de la moda que mucha gente no conoce, que piensa que esto, pues no sé, que se juntan cuatro y diseñan.
Sí.
No, esto es mucho más complejo y la gente que diseña lo sabe muy bien, que hay unos parámetros, que hay unas gamas de colores, que hay unas texturas, que hay unas líneas y que la combinación de todas esas cosas es lo que hace al final que salga un producto al mercado y que salga una tendencia concreta en el mercado. Pero independientemente de esto, el mercado hoy en día es mucho más abierto. Entonces, casi hay un poco, digamos, para todo el mundo. Incluso para el que dice que no va la moda.
Al final,
estábamos comentando antes con Rocío, que al final dices, yo es que no voy a la moda, yo quiero ir de otra forma. Muy bien, pues ya estás creando tu propia moda.
Exactamente.
Porque tú ya estás creando una tendencia a decir, no quiero ir a la moda, quiero ir vestido de tal manera. Pues estás creando ya una cierta tendencia.
De todas maneras, Juan Carlos, han tardado mucho los diseñadores en darse cuenta que la gente ya que tenemos una determinada edad, queríamos ir también, ¿no? Tú y yo lo hemos comentado muchas veces.
Lo entiendo, pero lo entiendo bajo el punto de vista quizás más comercial. Cuando uno tiene una línea, cuando uno tiene un mercado ya abierto, cuando uno ya está vendiendo y está haciendo unas cifras de venta y realmente lo que necesita en ese momento, que le están pidiendo, es que cambie esa línea, que abra nuevos horizontes, me imagino que los diseñadores como empresarios también tienen que darles vértigo, porque bueno, y en esta aventura nueva que me meto, ¿qué va a ocurrir? Esto es otro tema que muchas veces tenemos con el tema de las tallas. El tema de las tallas, cuando hablamos con las señoras de tallas más grandes, pues que se enfadan porque los diseños no es fácil porque el patronaje de un tallaje normal a un patronaje de talla más grande sí requiere un escalado diferente y requiere una serie de parámetros distintos a la hora de confeccionar. Con lo cual, de verdad que lo intentan, ¿eh? Están en ello y están haciendo ya cosas muy, muy, muy buenas, muy bonitas. Y, de hecho, ya hay un montón de firmas que están tocando, por ejemplo, el mundo de la talla grande. Pero a veces pues hay ciertas todavía complicaciones técnicas que todavía no permiten, pero están desde luego avanzando mucho en todos estos campos.
Bueno, entonces, ¿os parece correcto o creéis que cada época le debería corresponder un tipo de atuendo? ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
En que vayamos las mayas, las mayorcitas.
Sí,
buscando ropa de joven.
Claro que sí, yo creo que eso también, ese cambio ha sido muy importante. También, yo qué sé, personalmente, ¿no? Que te ves...
Claro,
no
te
sé,
ves mucho mejor.
Y la variedad, sobre todo, también a la hora de... Yo creo que sí.
Yo lo aconsejo, además, y por lo que hablamos antes de que el mundo de la moda es mucho más complejo de lo que muchas veces parece, ¿no? Que la gente cree. Sabes que con distintos colores pues puedes tener una sensación, aparte de la que reflejas, la sensación que tú tienes cuando
Exacto.
te pones ciertos color, pues el blanco, pues la limpieza, la pureza, el negro, pues da una sensación más sobria, además de seriedad, el azul que da como confianza, no sé, todas estas series de cosas que están establecidas y que Lulu seguro que a la hora de diseñar me imagino que tendrá que mirar,
yo que me encantan los colores
tendrá que mirarlo con mucho cariño porque no se trata de decir me gusta mezclar el rojo y el azul, no, existen unos parámetros de colores primarios, de colores que son complementarios, que de esos primarios salen unos secundarios, de ahí unos terciarios, colores análogos, hablamos de armonías, hablamos de muchísimas cosas y que realmente la moda está vinculada al mundo del arte y viene también por unos parámetros también de belleza y de armonías que al final es lo que ellos manejan a la hora de confeccionar. No se trata de decir es que yo voy a pintar esta camiseta de este color o la voy a hacer con estas líneas porque es que me gusta hacerlo así.
Sí, hay un estudio anterior.
Un estudio anterior en el cual ellos saben perfectamente cómo tienen que manejar todo toda la estructura a la hora de hacer una prenda, para que luego además siente bien, que es la segunda parte, porque no se puede hacer cualquier cosa. Luego hay que asentarlo en el cuerpo humano y, como decías muy bien, todos los cuerpos tampoco son iguales. Y ya es un reto importante que en una media, digamos, más o menos amplia, una prenda tenga un éxito importante, porque al final el objetivo es vender también, y que esa prenda sea exitosa y que acople a una variedad, claro, de gente muy amplia.
Rocío, a la hora de pensar en una colección de prêt-à-porter, ¿tienes en mente las tiendas y los espacios donde va a estar expuesta al público o te dejas llevar completamente por tu gusto?
Pero ahí, yo sinceramente me dejo llevar.
Eso es lo que vas a decir.
Me dejo llevar, sí. Yo, es lo que comentaba, que sí que normalmente eso sí que me dejo llevar, empiezo a hacer toda lo que es eso, la estampación, claro, luego el patronaje a la hora de confeccionar las prendas, y sinceramente pues...
Es lo que debe ser, ¿no piensas, Juan Carlos? Uno tiene que sacar lo que lleva dentro, tanto en la pintura...
Seguro, como diseñador seguro, la parte creativa es muy importante.
Muy importante.
Claro, o sea, quizás lo fundamental, claro que, ¿no? Sí. Lo que pasa es que luego tiene que, como decimos, combinarla con muchas cosas.
Exacto, ¿no? Luego ahí ya...
Pero si no hay una parte creativa, es decir, si no hablamos del talento que hablábamos antes, ¿no? De tener ese punto especial para que tu diseño, tu obra diga algo, difícilmente luego vamos a ningún sitio, ¿no? Que también hay artistas incomprendidos.
También hay alguno por ahí, pero en fin. En la actual crisis económica, ¿en qué aspecto o fase del diseño os habéis aprovechado del cinturón? ¿En el número de piezas de una colección? ¿En la procedencia de las telas? ¿En asumir vosotros el gasto suplementario para que la calidad no se vea afectada?
Bueno, yo a la hora de diseñar no lo sé. A la hora de diseñar yo estoy viendo que los fabricantes, bueno, todos en general están apretándose el cinturón. Eso es una cosa que es cierta.
¿Y vosotros concretamente?
Si ellos aprietan el cinturón, nosotros nos apretamos el cinturón. O sea, aquí si, cuando uno empieza a apretar por la parte de arriba, al final todo el mundo aprieta el cinturón.
O sea, que no...
Aquí no hay nadie exento en este momento de una situación tan compleja. Y realmente nosotros sí que tenemos muy claro en el mercado que nosotros nos movemos, desde luego, como decía Rocío, es la calidad.
Por eso, no veis la calidad. Prendas económicas.
Si tenemos que trabajar basándonos en el precio, estamos perdidos. O sea, hay gente que entiendo que el precio es importante, y en situaciones como las actuales, pues el precio es un factor muy importante a la hora de la compra, pero hay clientes que todavía prefieren incluso hacer un pequeño esfuerzo, pero saben de lo bueno, digamos, de la calidad, ¿no? Del resultado final de la calidad. Y bueno, en el tema de mi empresa, evidentemente, siempre se ha apostado por ese factor. La calidad es muy importante, aparte, lógicamente, también de la garantía, etcétera, pero la calidad es fundamental.
¿Y crees que las firmas de renombre y caras siempre van a tener su comprador?
Mira, esto es un mercado, como todo, muy amplio y muy abierto. Entonces, yo decirte que esto va a ser así, no me atrevería, porque la sociedad es tan cambiante en este momento que yo ni tan siquiera sería capaz de hacer un pronóstico de esas características. ¿Que nos gustan las marcas? Cierto. ¿Que las marcas existen porque tienen un diferencial de calidad con el resto del producto? Cierto. ¿Que esta gente trabaja muy bien el producto y que dan novedades y que dan cosas que a la gente, cuando llega a las tiendas, les gusta? Otra cosa es que a lo mejor no lo compres. Pero que no te guste, esto ya es más duro.
Sí,
porque a lo mejor no te gusta una firma, pero a lo mejor te gusta otra. Pero que digas, no, es que a mí las marcas no me gustan, es difícil que todas no te gusten. A lo mejor, no sé, hay gente que lo opina de otra forma. Pero en mi caso yo creo que siempre hay una marca que a ti personalmente te gusta. Luego otra cosa es que el nivel de precio pues sea más asequible o menos asequible. Pero si cuando compras piezas buenas, cuando tienes piezas de calidad... notas una diferencia, evidentemente. Otra cosa es que ya te digo que ahora el momento es un momento complejo. Todas las marcas están haciendo un esfuerzo y están intentando, y de hecho lo han hecho, acoplarse mejor al mercado, pero claro, volvemos a lo mismo. Si tiene calidad, tiene calidad, y la calidad hay que confeccionarlo bien, hay que obtener buenos tejidos. Y yo a Lulu le digo, Rocío, tienes que hacerlo más comercial. Tienes que hacer que sea un poquito más barata, porque si no me cuesta más de vender.
Claro.
Pero claro, Rocío se resiste a perder calidad en su camiseta, porque es, como te ha dicho ella, es lo que valora principalmente, claro, de su creación como diseñador.
Sí, es que es fundamental, porque si eso, la cosa es, luego no vuelves a comprarlo.
Claro, y es eso, es lo que comentaba de la calidad, y es el tejido al fin y al cabo lo que también busco que...
¿Y quién creéis que tiene más en cuenta las peticiones de los clientes, los diseñadores o las boutiques?
No sé qué decirte. Vamos a ver, es que esto funciona, quizás la pregunta funciona de otra forma. O sea, realmente no es que las boutiques tengan en cuenta el criterio de lo que los clientes le piden, sino que realmente, como te decía antes, los buscadores de moda, que empiezan mucho antes, son los que empiezan a ver qué está sucediendo en la sociedad. ¿Vale? Entonces, esta gente se dedica exclusivamente a mirar qué ocurre en todos lados, un poco por todo el mundo, y a partir de esas primeras, digamos, valoraciones que ellos hacen, hacia dónde creen que va a ir, luego los creadores tienen una referencia también ya para empezar a trabajar. Entonces, realmente, al consumidor se le da ya un producto en el cual ya, pues más o menos, está todo basado un poco también en lo que ellos piensan, o sea, en lo que el cliente quiere. Pero realmente el proceso inicial es un poco ese. ¿Qué ocurre? Hay creadores que luego también se escapan. O sea, hay creadores que de momento viene una tendencia, pero tienen la suficiente fuerza para que ellos poder crear también su propia tendencia. Y de momento hay colecciones que son absolutamente rompedoras. No te voy a hablar, no sé, pues por ejemplo de Galiano, que en un momento determinado, pues sabes que hace unas colecciones pues muchísimo más atrevidas, muchísimo más fuertes, y se va de la norma general. Pero es porque ya tienen esa fuerza de marca, digamos, o de diseño, para poder incluso generar una nueva tendencia. Pero habitualmente no es que el señor de la boutique quiera atender la demanda del cliente, sino que ya antes se ha ido viendo hacia dónde va a ir la tendencia del cliente para intentar luego que eso llegue a una comunión y que realmente el cliente tenga en las tiendas lo que va a buscar. Y es un poco generar esa...
O sea, el combinar, o sea, lo que es una... O sea, lo que comentabas, ¿no?, de la boutique y el diseñador, también estoy de acuerdo.
¿Y te influyen, Rocío, los comentarios de los clientes?
Sí, claro, yo creo... A ver, me influyen. A mí me gusta el contacto con el cliente y que... Ay, pues esto, no sé, un poco el... O sea, sobre todo el contacto, yo creo que es muy bueno para saber un poco cómo... No sé, cómo se siente llevando la prenda o cómo... O qué es lo que realmente le ha gustado, y un poco también tener en cuenta todas esas, tanto buenas como malas, ojos. O sea, que eso es muy importante. Yo eso lo veo muy... Claro que sí.
Pues la última pausa musical de hoy nos lleva alrededor del mundo, de Lisa Stanfield.
I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've got to let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.
Hemos de ir acabando, pero no quiero acabar sin dos preguntas dirigidas a los dos. ¿Creéis que a la gente le importa menos la moda en la actualidad y más en Valencia? O dicho de otra forma, ¿somos cada vez más cómodos e informales a la hora de vestir, hasta en los grandes eventos? ¿Qué queréis?
A ver, nada. Sí, yo creo que la gente sí que... Es lo que comentábamos antes de... Yo no quiero ir a la moda, pero ya estás creando moda. Yo creo que sí que la gente está... Ya no por llamar lo que va a la moda, pero lo que decíamos de las barreras también. Y viste cómo realmente uno se siente bien y yo creo que...
¿Y tú piensas?
Es indudable que es así. O sea, se han roto muchas barreras ya en estos temas, ¿no? Ya a los eventos y a los sitios no se va de la misma forma. Yo debo decirte que en el fondo me da un poquito de rabia. Debo decirlo porque...
O sea, que no te parece positivo.
Sí me parece positivo. O sea, ¿sí? Entiendo que lo mismo que las mujeres tienen que vestir de una forma mucho más, como hablábamos antes, tengan la edad que tengan, entiendo que la sociedad hoy en día tiene menos ataduras y que también es más fácil pues vestir de una forma mucho más cómoda o como a uno le apetezca realmente. Lo que pasa es que creo que sí que hay cierto ritual, ¿no?, en algunos actos y en algunas situaciones a las que uno acude, en la que también el hecho de vestirte, de arreglarte, de llevar una imagen, creo que también es bonito, creo que también se pierde un cierto encanto, ¿no?, el asistir, no sé, pues a una gala, a una fiesta, a una noche, a un sitio, y también, pues no sé, llegar con un pantalón y una camisa con el cuello abierto y como si fuera uno, no sé.
Yo pienso que...
Entonces entiendo que esto tampoco está, no sé, no me gustaría que se perdiera del todo, porque entiendo que cada ocasión también tiene su momento.
Yo pienso lo mismo.
Y que hay una variedad de ropa tremenda, que aunque uno, digamos, ya vaya de una forma más ligera, pues a lo mejor, yo sé que las comuniones ahora, pues la gente ya no va de traje y corbata, pues normalmente se celebran en verano y a lo mejor pues era un engorro ir uno tan atado, ¿no? Pero también entiendo que hay ciertos momentos en que, no sé, por solemnidad, por respeto, por ser un acto social... Está bonito el comprarse uno una pieza, que uno se encuentre bien y que vaya uno, pues no sé, sentirte guapo,
en cada momento,
guapa, ¿no?, entre comillas.
Yo creo que en cada momento...
Y verte de una forma diferente, yo creo que...
Pero en cada momento hay que saber...
No deberíamos perderlo tampoco, pese a que sea, lógicamente, hoy en día una forma mucho más flexible a la hora de vestir.
Bueno, y ya por último, ¿qué se va a llevar este verano? ¿Estampados? ¿Colores? Bueno, a ver.
Este verano hay de todo.
Ponernos al día.
Como hablábamos de las tendencias, hay, digamos, cuatro tendencias muy marcadas, ¿no? Que una es la romántica, digamos, que está basada pues un poquito en todo lo que es el tema casi de camisón o ropa interior casi para llevar de calle. Ahora últimamente veía estos días que están intentando entrar muy fuerte con el corsé, una pieza prácticamente desaparecida, para llevarla de calle también. Hay una línea de los años 70, quizás es la más fuerte, la de los hippies, bueno, con todo tipo de túnicas, con todo tipo de colores, digamos, más estridentes, los florales estampados muy fuertes, el crochet, todas estas líneas, flecos, todo lo que era, digamos, aquel movimiento hippie. El marinero, que sigue estando ahí, que año tras año nos visita, ¿eh? Las rayas ahí potentísimas, siguen estando muy fuertes, ¿no? Con lo cual hay una variedad muy, muy amplia este año. Y como hablábamos antes, se va extendiendo, ¿no?, de alguna forma, el abanico de moda para todo tipo de personas. Y que me dejaba uno que era el minimalismo, que era... pues el blanco como dominando de una forma con unas líneas muy sencillas, el negro mezclado en primavera se ha mezclado también con el blanco, y realmente el blanco parece que coge mucho protagonismo para el verano. No sé si...
Es que es muy bonito el blanco para el verano.
Sí, tendrá más últimas noticias que yo de esto, porque ella está todo el día.
No, que va, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, los florales, todos los estampados en flores, todo lo que es eso, sí. Estoy de acuerdo. Muy bien.
Pues muchísimas gracias a los dos, Rocío Alonso y Juan Carlos Martínez, por habernos acompañado esta mañana en este cruce de caminos. Os deseo todo lo mejor en vuestras carreras. Y a nosotros, queridos oyentes, nos volvemos a escuchar, y así, si así lo deseáis, el próximo lunes. Sara Izorio en el control y Carmen Leínez, que dirige y presenta, os desean una feliz semana, día, semana, y ya sabéis, siempre la moda.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.